Hola, mi nombre es Evelyn Márquez y les damos la bienvenida a un nuevo podcast del Museo Marco. Inauguramos hace muy poquito una nueva muestra que se llama Un dibujo de un artista llamado Ernesto Ballesteros. Seguramente ya les habían llegado igualmente las noticias acerca del montaje, porque fue un montaje abierto que se podía visitar desde fines de marzo, pero ya abrió oficialmente al público hace 2 semanas, a principios de mayo. Y ahora tenemos la suerte de contar con la presencia del artista acá, que está por Buenos Aires, porque ya hace unos años que vivís en Chascomús, ¿no? ¿En qué momento te fuiste de la ciudad?
Ya hace 9 años que nos mudamos a Chascomús con Juliana y con Jacinto, nuestro hijo. Ya teníamos una casita allá, pero se avecinaba la escolaridad de Jacinto, tenía que empezar el jardín de infantes y le preguntamos dónde quería hacer el jardín, si en Barracas donde vivíamos o acá en Chascomús. Y él nos dijo en Chascomús, así que nos mudamos para allá.
¿Cuántos años tiene hoy?
Hoy tiene 11.
Era muy bebé para tomar una decisión tan
Sí,
trascendental.
igual como que estábamos abiertos para lo que sea, así que no es que cargó con el peso de una decisión, sino que fue una charlita así que salió y eligió. Y se ve que era lo que, digamos, teníamos ganas de ir allá, pero queríamos ver qué sentía él, ¿no?
Claro.
Y él eligió lo mismo que nuestras ganas, así que estuvo buenísimo.
Y a mí me llamó mucho la atención que en la biografía escrita por vos mencionás que te gusta tu obra a partir del año 2001. ¿Sabes?
Sí.
¿Qué obra produjiste en ese momento que te pareció como que te sentiste tan especial o que cambió?
De alguna manera, mi trabajo siempre lo hice queriéndolo. Disfrutándolo y en su momento me fue gustando lo que hacía. Pero después, más o menos a partir del 2001, que fue cuando desplegué un trabajo que empecé a hacer en el 98, más o menos, ahí yo sentía que era muy yo, ¿no? Si no, digamos, antes mis trabajos, siempre en los trabajos de los artistas, tienen como un punto de partida que a veces es el mismo arte. Hay veces que uno ve una obra de un artista, de una época, y quiere seguir esa pulsión. Entonces, a mí, en mi trabajo antes de esa fecha había partículas de Jean Dubuffet, de Antonio Seguí. No sé, como me sentía muy emparentado con esos trabajos y de alguna manera en el resultado final se notaba y me gustaba y no hay problema con eso. Pero luego de que falleció mi padre en unas circunstancias muy, muy dolorosas, ahí yo tuve como no sé cómo explicarte, como que me encerré a dibujar, ¿no? Como una manera de atravesar ese momento y mis dibujos empezaron a hacer de una manera muy que no tenían nada que ver con ningún tipo de corriente artística ni tenían que ver con perseguir una imagen, sino que básicamente yo me preguntaba de todas las posibilidades de hechos que pueden sucederme o pueden suceder, ¿cómo es que sucede esto, ¿no? Entonces eso se tradujo en un cientos y miles de líneas y más todavía, más miles de intersecciones. Yo empecé a hacer unos dibujos que tenían que ver con eso, con posibilidades y hechos fácticos, con líneas e intersecciones de esas mismas líneas. Y a partir de ahí yo empecé a conectarme con mi trabajo de una manera más caprichosa, digamos, más mía, más de sin. Como si fue más una aventura, no, no tanto buscar una imagen o quedarme como muy contento como me salió esto que yo quería que salga así, sino salir de paseo y ver en el hacer darme el gusto de llevar adelante una acción y después ver el resultado, no enamorarme ni decepcionarme por el resultado, sino tomarlo como un hecho, digamos. Entonces, de alguna manera, a partir de esa fecha, más o menos de ese año, mi trabajo da cuenta, siento que da cuenta de mi deseo, digamos.
Yo las primeras obras que vi tuyas, que no sé si fueron posteriores o previas a esta fecha en particular, eran las fotografías de las fuentes de luz tapadas.
Sí, posterior, sí.
Ah. Ese fue mi primer encuentro con tu obra, donde son fotografías en distintos escenarios, pero en general urbanos, uh-huh. donde vas como localizando las fuentes de luz, las tapás, pero queda igualmente la irradiación de esa luz.
Claro, bueno, eso fue producto de estar metido en el terreno de la astrofotografía, que de alguna manera la llevé a cabo, pero de una manera muy rudimentaria. Al mismo tiempo me aburría porque los resultados están por todos lados y siempre son los mismos, ¿no? Como uno saca fotos a las estrellas o a algún planeta, a la luna, y está hay más o menos lograda determinadas cosas, pero siempre está ahí. Pero me interesó utilizar determinadas técnicas y llevarlas a otro terreno, ¿no? Como, por ejemplo, en el caso de la fuente de luz tapadas, muchas veces en astrofotografía se tapa la fuente de luz para descubrir cuerpos que están cercanos, por ejemplo. Se hace en astrofotografía científica, ¿no? Como que se tapan las estrellas, y entonces de esa manera la luz que llega al receptor sensible no vela, pues si no queda velado por demasiada luz, entonces al no velar el receptor se pueden hacer exposiciones más largas y ver detalles que rodean a esa fuente de luz tan, tan brillante. Entonces yo empecé a hacerlo con las estrellas mismas. Y lo empecé a hacer por una razón muy, muy básica, que era, yo sacaba algunas fotos de campo amplio del cielo, no de una estrellita o dos, sino del cielo que tenía ahí arriba. Fuimos con Juli a Córdoba, estuvimos en San Juan, en el ¿cómo se llama? En el desierto del Leoncito, algo así. En la Pampa de Leoncito, que es un lugar bastante de buen, muy buen cielo, digamos, muy oscuro, o es un lugar protegido porque hay un observatorio astronómico, entonces está como no dejan poner luces. Entonces saqué buenas fotos de bastante exposición y me preguntaba cuántas estrellas había en esas fotos. Entonces la manera de contarlas para no repetir o dejar de contar algunas era ir tapándolas, digamos, marcándolas. Y el resultado me interesó porque aunque ya la foto estaba ampliada y no había ningún receptor sensible a la luz que sea velado o no, al tapar cada estrella se hacía evidente, más visible, las nebulosas, los colores que andaban por ahí, que eran muy sutiles, digamos. Y después eso mismo lo llevé a imágenes citadinas, donde, y del campo también, a veces que sacaba el cielo y se veía también horizonte y tapaba luces artificiales, y después en Buenos Aires mismo, en varias ciudades, saqué fotos de ciudad y tapando las fuentes de luz de las ciudades. Entonces había veces que había luces de la ciudad que estaba más cerca, y para tapar la fuente de luz ya no era un redondelito pequeño, sino que eran círculos negros más grandes. Entonces ahí empezó el tema de lo pinto, qué sé yo. Bueno, terminé decidiendo hacerlo con un marcador negro al alcohol, que daba un brillo raro. Y después saqué fotos especialmente a luces en la ciudad, en primer plano. Hice una instalación de fotografía en donde básicamente son fotos cuadradas, medianas, en donde el centro y casi ocupan toda la foto está un círculo negro que es de donde sale la luz, entonces apenitas se ve alrededor distintos paisajes, pero muy apenitas, era nada más que la periferia de la foto. Y también usando otra técnica de astrofotografía, que es, digamos, si vos sacás una foto de 30 minutos o de 15 minutos o de 10 minutos incluso, para que llegue más luz y así poder ver detalles más sutiles que no son tan luminosos en el cielo, te queda como blanca la, aunque le cierres el diafragma, se vela el negativo en ese entonces. Entonces hay una técnica que es de, en vez de sacar, incluso tenés que tener un motorcito que haga el seguimiento de la rotación de la Tierra, pues si no, no te queda un puntito, sino que te queda una línea de cada estrella. Entonces hay una técnica que es hacer estaqueo de fotos, sacas fotos de algunos segundos, 10 segundos, no me acuerdo bien, pero para un gran angular el máximo que vos podés hacer una exposición es de más o menos 13 segundos o 15, no me acuerdo. Ya después empieza a notarse la liñita, producto del giro de la Tierra. Entonces estaquear varias fotos, de esa manera, estaquear sería como superponer en el programa, en la compu, varios negativos, o varias fotos con transparencia. Entonces de esa manera se superpone luz, se agrega información, pero no con ese problema del giro del planeta ni la demasiada luz. Entonces lo que pensé hacer, usé esa técnica probándola, pero al toque empecé a usarla para fotos citadinas también. Entonces, por ejemplo, en una calecita muy linda que hay en la Plaza Colón en Mar del Plata, en unas fuentes que hay ahí en Roma, en distintos lugares, por ejemplo, en la fuente esta. Yo me ponía a determinada distancia y sacaba 40, 45, 50 fotos rodeando a esa fuente. Y después estaqueaba las fotos haciéndolas coincidir con algún lugar que a mí me interesaba. Por ejemplo, en el caso de esta foto de Roma, era el bordecito circular donde baja el agua. Entonces todo lo demás queda blureado y donde yo apoyo que quede justito, queda en foco. Entonces se da una cosa bastante loca, fantasmal, no sé, como me interesaba, sí. Misteriosa. En el caso de la calecita de Mar del Plata también era como una cosa de luz impresionante, y yo la hacía coincidir en uno de los bordes superiores de la calecita. Entonces hacía fotos que muchas veces eran en círculo, eran tanta cantidad de tomas en círculo o tanta cantidad de tomas en línea recta, o tanta cantidad de tomas desde un punto. El objeto fotografiado cambiaba y yo estaba quieto, o yo caminaba o en círculos o en línea recta, y eso dio ese resultado, ¿no? Esta foto.
Bastante espectral.
Sí, sí.
¿Y alguna de estas fotos, bien específicamente astronómicas, las llevaste al lado de la obra o no?
Sí, sí, pero siempre... nunca las traje para el campo de mi trabajo sin tapar las fuentes de luz. Porque como, es decir, no eran... yo le mostré en una oportunidad, no me acuerdo a quién, pero era un astrofotógrafo. Creo que fue cuando hice un curso hice un curso de construcción de telescopios en el Planetario, en Buenos Aires. Y estuve como 4 meses puliendo el que después iba a ser el espejo principal del telescopio, que es espejo cuando uno lo espeja, pero antes es un vidrio. Y hay que estar ahí limándolo, no sé cómo se dice, es el término, como devastándolo suavemente con otro vidrio arriba. Es un trabajo muy... Es como un... Como una plegaria, como hacer... Como algo místico. Era porque era muy trabajoso, muy... de repetición, me encantaba, fue un trabajo mental, no lo terminé.
Muy parecido a tu trabajo,
sí.
Artístico.
De hecho, no lo terminé. Pero al profesor le mostré una de mis fotos de, entre comillas, astrofotografía, y me dijo, esto no es una astrofotografía. Los puntos no están bien definidos, y me la bajó, por suerte, porque ahí dije, claro, si yo quiero hacer astrofotografía tengo que... gastar un montón de guita en motorcitos, porque si no es casi, no te digo imposible, pero es... Entonces, al tapar las fuentes de luz, las estrellas, ya no quedaba a la vista esa imperfección como astrofotografía. Gracioso fue, porque aparte fue para contarlas, como te dije, pero no eran... Digamos, si yo los traía al terreno del arte como astrofotografía pura, me aburría, porque esas fotos ya están hechas, y están muy bien hechas, y se ha experimentado con más o menos, que se note más, que no se note menos tal o cual cosa. Entonces la gente que lo hace bien, los astrofotógrafos, lo hacen muy bien, de maravilla, y ahí no había más terreno que en el donde jugar, digamos. Cuando salió esta cosa de tapar las fuentes de luz, a mí lo que me gustaba sobre todo era la conciencia del espectador de que en esa foto había 17.000 estrellas o 22.000, que ese tipo de información a mí me interesaba compartirla. Entonces eso sí lo traje al terreno, pero las astrofotografías puras no.
Me sorprende esto que me contás, porque hay obras tuyas que son mucho más explícitamente vinculadas al campo de la astronomía. No hubiera imaginado que esta venía de tus conocimientos en astrofotografía.
Total, porque hay un montón de herramientas que no usadas para lo que están fabricadas, da un resultado a veces divertido o interesante, ¿no? Como...
Bueno, vinculada a esa temática, hay una obra que me encanta. Hay una serie que expusiste en Benzagar, que me pareció increíble esa muestra, que se llamaba algo en el espejo opaco. Me llamó muchísimo la atención primero que hayas llevado una muestra como esa a una galería de arte donde el fin último siempre es comercial. Si hubiera sido en un museo o en un centro cultural, quizás no me hubiera llamado tanto la atención, pero acá claro, me sorprendió bastante que vos hacías unos dibujos en la pared, pero con unos límites muy definidos, que si las mirabas de lejos podía parecer que era una foto, sí, un afiche o un papel pegado a la pared, pero cuando te acercabas te das cuenta de que no, que estaba efectivamente dibujado en la pared. Y acá como era mucho más notoria, ¿no?, esta cuestión de las galaxias y constelaciones, que no sé si te basaste en realidades, en imágenes reales o no.
No, vos sabés fluir. Que es ese trabajo, como que de alguna manera todo este bagaje de mis, iba a decir estudios, pero no llegué a ser estudios, de mis lecturas recurrentes acerca de este tema, de dónde vivimos, o de qué estamos formados, o las escalas, etcétera. Va llenando en alguna parte de mi cerebro o espíritu, como le quieras llamar, y después cuando las imágenes salen, hay veces que salen de ningún lado, digamos, por lo menos no directamente. En este caso, vos habrás visto que había como unos sonetitos o unos escritos,
sí,
abajo,
tenían un pequeño texto.
Y yo simplemente no pensaba, me imaginaba, digamos, el universo como lo macro, tanto como el miniverso, lo cuántico, lo infrapequeñito, lo conocemos como conocemos el mundo nosotros, de una manera acotada, digamos. Entonces al verlo, el ser humano, al ver con sus ojos y sus instrumentos, está acotando la realidad. Esa manera de acotar que tenemos, que no nos permite ver más allá del violeta, entre el violeta y el rojo, etcétera, le da forma a ese mundo, ¿no? Y digo esto porque no es que el mundo tiene esta naturaleza, posiblemente sí, pero por lo menos nuestra manera de observar el mundo, nuestra capacidad de observar el mundo, hay muchas veces que formalmente, a nivel imagen, se condice mucho el mundo de lo grande con el mundo de lo pequeño. Cuando uno ve un cúmulo globular, o ve un cúmulo de galaxias, o ve un cúmulo de estrellas abierto, y después ve una imagen totalmente indirecta, pero en definitiva una imagen de un átomo, son bastante parecidas. Entonces, de alguna manera, yo en esos dibujos me imaginaba como una presencia, un algo, con un fondo negro, con cada color. Y no pensaba, esto es una célula, esto es un átomo, esto es un quark, esto es un cúmulo globular. Simplemente hacía una formita que era la que pintaba en ese momento, y de alguna manera ese tiempo, no el color ni la forma, pero ese tiempo, que eran unos minutos que a mí me llevaba a hacer cada color, me bajaba cierto verso, cierta oración o cierto conjunto de palabras y las escribía. Y me daba el gusto de hacerlo sin necesariamente que eso tenga que ver con algo, ni que hablara de tal cosa, ni con un propósito claro, sino como que simplemente estaba, no era un dibujo mecánico, ni un escrito mecánico, pero yo me tomaba la libertad de hacerlo sin darme a mí mismo explicaciones. Entonces ese conglomerado de cosas, de algo que estaba ahí, no te puedo explicar porque no hay una explicación directa, pero sí es como esa de alguna manera, no responde, pero como que está poniendo sobre la mesa la pregunta de por qué existe algo en vez de no existir nada, cómo es que las cosas existen, y las personas, y los animales, el universo mismo, cómo es que existe. Y uno lee en cuántica y sí, el universo puede haber comenzado por una fluctuación cuántica. En el campo cuántico hay fluctuaciones que permite, la cuántica permite que donde no hay nada, que donde no hay nada no es que no hay nada, porque ya subyacente hay un campo cuántico, donde no hay nada haya algo, que se produzcan partículas donde no hay nada y que se aniquilen partículas donde hay una. Partículas no como una cosita que está ahí, sino como una excitación, un remolino, una onda en ese campo. Y por el lado de que era una muestra donde estaba dibujada la pared, por un lado esos dibujos son las que vos viste en la pared son copias exactas de dibujos que están hechos en papel negro, enmarcados. Así que si se vendía, si alguien le decía, me gusta mucho esto como hago, te decían, acá está.
No había que cortar un pedazo del duro.
Exacto. Por otro lado, también yo me di el gusto, porque los cuadritos colgados, bueno, sí, hubiera estado bien, pero a mí visualmente me interesaba más que esté ahí recortado en la misma pared, como así mismo como aparecen esas cositas en ese fondo negro, aparezcan esos dibujos en esa cosita blanca, que es la galería. Y como en las galerías no se suele vender, por lo menos no se suele vender mucho, no se suele vender en el tiempo y en el espacio, no se suele vender, yo dije, voy a estar bajándole el tono, bajándole un punto a mi capricho de que el dibujo esté ahí plano en la pared, pensando en las ventas, y si no se vende, al final no se vendió y aparte yo no me di el gusto. Así que todo estaba dado para que sí me dé el gusto y que los dibujos estén achatadísimos en la pared, hechos en la pared. Y si alguien quería comprar, ahí hay de esos dibujos, hay muchos más que esos que puse en la galería, hay como 50. Así que por eso estaban en la pared.
Igual esa es una aproximación también a lo macro o a lo micro, pero era muy bella estéticamente.
Sí, me sale lindo. Me quiero hacer el conceptual y me sale lindo, dice, claro. Juan Souto, un artista de Mar del Plata.
Bueno, pero tenés otra que es un poco más árida, que es como más difícil de aproximarse, que es la de los 40.000 kilómetros de hilo, que es una montaña descomunal de hilos que...
Sí.
Es la medida del Ecuador.
Es la circunferencia del planeta a la altura del Ecuador, 40.000 kilómetros. No me acuerdo ahora el nombre del coleccionista que me produjo esa obra. Yo había ido con... anterior, disculpa que no me acuerdo el nombre. Es un alto coleccionista acá que tiene un edificio así de 3-4 pisos lleno de obras de arte. Una colección muy importante. Y él Yo había ido hacía 2 años antes de cuando fui, en el 2006, en el 2003, ponele. Fui con un proyecto de hacer un libro de historietas que años después, en el 2015, Victoria Norton, con el Museo de Arte Moderno, lo produjo en oportunidad de que yo estuve en la Bienal de Venecia haciendo la performance de los aeromodelos de interior, y ahí ella hizo ese libro. Digamos, el Museo de Arte Moderno hizo ese libro de historietas, pero yo tenía previamente el deseo de hacer un libro de un personaje, Vito Ver, dos personajes, Vito Ver y Vito Verá, que era, son unas historietas que yo hacía y que publicaba a veces en el subtemento de la revista Fierro. Yo estuve en los 80 tardíos haciendo mucha historieta. Entonces fui con ese proyecto y llevé todas las historietas en color ahí, y me dijo: Ernesto, a mí venime con proyectos grandes. Perfecto. Y entonces guardé mis historietas y me fui. Y es gracioso porque ya en ese entonces yo tenía esta idea, que era como cara de llevar adelante, pero no se me vino a la cabeza. Tuve que esperar 2 años más para que diga: ay, pero qué huevón, pero claro, este es un proyecto grande.
Claro.
Entonces fui al mismo.
Del planeta.
Sí. Así que fui nuevamente, me dio una entrevista, muy buena onda, y le dije: bueno, tengo un proyecto. Entonces yo me llevé en el bolsillo 1 kilómetro de hilo, que es un hilo que está formado por 3 hilos más finitos, un hilo negro muy finito. Entonces se lo puse en la mano, estaba así con... La instalación se llama 40.000 kilómetros de hilo confinados a un espacio de arte, que de alguna manera viene a colación creo que la cadena de ADN en cada una de nuestras células mide 7 metros, el intestino, 7 o algo así, el intestino es larguísimo y está confinado, esa idea de que algo largo puede ser confinado de una manera así, hecho un bollito circular en un espacio muy pequeño. Entonces me metí en el bolsillo 1 kilómetro de hilo y cuando llegué simplemente se lo puse en la mano. Él lo miró así con signo de pregunta y le dije: ¿cuánto decís que hay ahí? Y no sé, 10 metros. No, te doy otra oportunidad. 15. Le digo: no, hay 1 kilómetro. Y ahí, wow. Entonces ahí ya lo tenía. Le dije: mi proyecto es hacer confinar un espacio de arte los 40.000 kilómetros que rodean el Ecuador, la circunferencia de la Tierra. Me gusta, dijo. Entonces él produjo esa obra, y con la producción de esa obra yo durante 7 meses le pagué a artistas que me ayudaron a llevar adelante los dibujos que rodeaban esa instalación cuando hice la muestra. Estuvo buenísimo
eso. ¿Dónde estuvo expuesta?
Eso estuvo expuesto en la Galería Benzacar cuando estaba en Florida 1000. Eran 7 dibujos y esta instalación. Dibujos hechos así con lápiz, con muchas manos de lápiz, de una manera lenta. Fueron 7 meses de trabajo, desmadejando el hilo, porque el hilo se arma poniéndolo en madeja, es decir, que no me lo podían vender desmadejado. Entonces hubo que desmadejar, no me acuerdo, eran como 1/2 tonelada de hilo, mucho hilo.
Y ahí reaparece algo que fuiste mencionando desde el principio, que es el tema de los números. Ajá. Es muy recurrente, ya desde los títulos de las obras,
sí.
¿No? Acá 200 focos de luz tapados, 2000 líneas.
Todo eso nació de pensar, en realidad me llamaron la atención siempre los números. Y es genial porque yo cuando estaba en quinto año... Siempre había dibujado, ya había ido a talleres, era lo mío, pero era muy fuerte la cómo me llamaba la atención todo esto, ¿no? Y yo había unos libros antes donde vos te fijabas las carreras que podías seguir y te decían de qué constaban, digamos. O sea, ingeniería, tanto, y te decían las materias, que hoy en día debe estar en la web. Y yo averigüé en ese libro para estudiar astronomía en La Plata, y era todo matemática, y yo en matemática, qué sé yo, el término medio de mis notas era 3, mal, muy mal, y ahí dije: no, esto olvídate, yo no voy a ser astrónomo. Pero de alguna manera, salvo lo que es matemática, todo lo demás me interesa un montón.
Siento que estás contando mi vida. También es un poco mi profesión frustrada. Mirá, y creo que la matemática es lo que me asustó un poco.
Es que claro, y de hecho los físicos cuánticos, sobre todo, no me acuerdo si fue Paul Dirac, Shade, no me acuerdo los nombres, pero como que dijeron en un momento, cuando tratamos de explicar con palabras lo que dice la matemática con respecto a este mundo, usamos la palabra como se usa en la poesía. Y de hecho, cuando yo escucho a científicos en videos o los leo, posta que es como, es muy poético, por momentos se torna una belleza, y más allá de, más allá no, como están hablando de algo y están tratando de explicar con palabras algo que es mucho más contundente, dicen ellos, si se entiende la matemática detrás de esos hechos, digamos. Cuando ellos dicen que la cuántica permite que de la nada surja una partícula, están tratando de explicar algo que en realidad son ecuaciones. Y es un mundo vedado para mí, y está bien, porque me encanta ser artista y estos años de trabajo en el arte. ¿Pero esto de qué venía? ¿Que me olvidé? ¿Por qué estamos? Ah, de las cantidades, sí. Y sí, las cantidades son, ya, es como el conocimiento de las personas, del ser humano, ¿no? Ponerse a contar. Andás a ver si en otras civilizaciones existe la matemática. Capaz que, obvio que capaz que le llaman de otra manera, pero esa idea de que la unidad, 2, 4, supongo que se da. Los estudiosos hablan de que como que la matemática es una propiedad fundamental en el universo, como cuando dicen que la conciencia es una propiedad fundamental y no es privativa del ser humano, obviamente, sino como que el universo mismo tiene conciencia de sí mismo de una u otra manera. Entonces las cantidades son poesía también, ¿no? Como no es lo mismo un ser que dos.
Bueno, la muestra de museo no es tan explícito el contenido astronómico, pero hay un poquito de eso. Vamos a contextualizar un poco. La muestra, el proceso de la muestra comenzó en el mes de marzo. Fue muy particular porque fue un montaje abierto al público. Vos participaste junto a 20 artistas desarrollando la obra que ocupa los dos niveles del museo, y la gente podía ingresar a la sala mientras el dibujo se estaba realizando y quedarse con un pedacito de lo que fueron 2 meses de trabajo intenso. Y vos hiciste una marcación inicial que después iban a seguir tu equipo.
Claro,
les
mostré cuál era mi idea de lo que íbamos a hacer. Varias de las personas que me ayudaron ya me han ayudado en otras oportunidades y medio que saben de qué va el truquito con el lápiz suave y lento, y otras personas no. Pero no es muy complicado. De hecho, yo estoy abierto, digamos, hay distintas sensibilidades, distintos ojos, distintas maneras de presionar con el lápiz, distintas.
Claro, todo. Ese es un detalle importantísimo, que quizás a veces la gente no lo percibe en una primera mirada. Claro. Es un dibujo de la pared hecho íntegramente en lápiz.
En lápiz, sí, totalmente.
Rompes todos los tabúes de las infancias de todos.
Exacto,
nosotros.
Que exacto. Como dibujar en la pared es hermoso. De hecho, así empezó el ser humano, ¿no? Como tanto las mujeres como los varones hace mucho tiempo empezaron haciendo marcas en lo que era la pared de donde estaban, en las cuevas o en las laderas de alguna montaña, en rocas. Es algo muy, me parece como bastante primigenio. No por nada los niños dibujan en la pared, porque es una pared, es algo para ir y mancharla,
claro,
de una u otra
una
manera.
Pulsión.
Y aparte que suelen ser blancas, que es como una pelota picando, digamos. Sí, aparte me atrae porque hay muchas cosas que, no sé, cuando hicimos un mural que en realidad era un rectángulo enorme, no era como acá, pero uno puede ir y pintar, pim, 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 un día está terminado. pero es una pintura, está hecho así, no está transitado, ¿no? Está pic, hecho y con un rodillo, como digamos, como te dije antes, el resultado, bien, vamos a descubrirlo. Pero lo interesante para mí, no más, pero igual de interesante, es el camino, la expedición, el sacrificio incluso, de hacerlo lentamente, con un material que no es el que intuitivamente uno diría, bueno, con un soplete. No, vamos lento, vamos con un lápiz.
El camino más largo.
El camino más largo, el más lento, el más disfrutable también, en un punto. Digamos, yo no les decía a los chiquis, empiezan y no, váyanse a tomar un café, charlen, tranquis, porque esto es un embole, así que hay que hacerlo tranca, casi contentos. Contentas, entonces no incluso el hecho de, yo les pedía suavidad, y para algunas personas suavidad es esto, y para algunas personas suavidad es más que esto. Entonces en distintos sectores, o en esas especies de cositas que flotan ahí, cuando yo veía que alguno de los cositos no estaba hecho con la suficiente suavidad, en vez de decir quién hizo esto, hay que hacerlo más suave, invitaba a todos a que cuando descubrieran uno de esos objetitos ahí flotando que no estaba lo suficientemente suave para sus ojos, lo arregle, digamos, lo suavicen. Entonces, entre todos iban suavizando lo que hacían otras personas también, en vez de cada uno ser el dueño de cada pomponcito, yo lo hice bien, vos lo hiciste mal. No, entre todos, ta, 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 ta. Y yo también dejando libre un poco la... Como yo, para mí suavidad es una cosa, y si lo hago entre varias personas, esa suavidad va a tener que ser otra cosa. Y a mí eso me divierte, porque también tiene que ver con... No es que quiero ocultar que me ayudaron 20 personas, sino que quiero que esté ahí, claro. Y le da a la imagen mucha más riqueza, diversidad, el hecho de que haya distintas sensibilidades creando ese universo de color. Así que fueron como... Fue como una linda expedición, digamos. Estuvo buenísimo.
Y esto de permitir que el público ingrese, casi como una actitud performática, ya lo venías haciendo, ¿no?
Sí.
En Arteba, me acuerdo. En el
Museo de Bellas Artes. Y porque de alguna manera es muy distinto ver el producto y ya a ver cómo se va haciendo, ¿no? Y no es que es un show, digamos. No es que es, sí, puede ser como una acción, una performance, pero básicamente es como desnudar el quehacer, como que quede claro que no hay ninguna especie de ni secreto, ni cosa así ocultista, de no te voy a mostrar cómo se hizo, no, es como está todo ahí, está todo el esqueleto a la vista, y... El arte contemporáneo, de alguna manera, necesita que el arte sí necesita que se seguir existiendo, ¿no? Y no sé, hoy en día el arte contemporáneo, aparte de decirte anda a ver el mundo con ojos enriquecidos, invita, siempre el arte ha invitado a seguir haciendo arte, digamos. Y hay gente que no ha sido artista pensando en que no podía, digamos. Y para mí mostrar cuando trabajamos es también mostrar de que sí, se puede hacer. La única diferencia es si tenés ganas o no. Si estás dispuesta o dispuesto a llevarlo adelante o no. Pero no es una cuestión de que acá se ocultan técnicas ni nada. No hay gran secreto. Para mí eso estaba bueno.
Sí, y elegiste un color en particular, que ya el amarillo es un color con el que venís trabajando hace
sí, bastante tiempo. Sí, tampoco hay tantos colores, ¿viste? pero el amarillo es un color súper luminoso, más luminoso que el blanco, es el color que vemos el sol, el sol no es amarillo, pero la parte violeta y azul de la luz blanca del sol rebota con las partículas de la atmósfera y tiende a pasar más la del amarillo, y cuando atardece, sobre todo cuando hay humedad, polvo, si hubo un incendio cercano, se ve casi rojo, digamos. Claro. Bueno, ¿qué? Y ese amarillo está ahí, está en el centro de nuestro poder de visión, por algo será.
Es complicado, porque con una pared blanca el amarillo está
es casi
una
nada.
Sutileza.
Sí, y ese complicado, complicado es un amigo, como... Ese casi nada a mí me interesa, como una fluctuación, digamos, en el campo artístico, como si hubiera habido casi nada. Y sí, es como invitando a la gente que quiere mucho a decir, bueno, yo te doy poco. Y este poco está lleno, no es un poco vacío, está lleno. El campo, no solamente del arte, sino que el campo de todas las cosas, hoy en día está como muy excitado. Y si no está muy excitado, no va, casi como que no va. Lo ves en las publicidades, lo ves en la música, lo ves en este nuevo cine que hay veces, no el nuevo cine del bueno, este nuevo cine que te vende un producto, ¿no? Como que sale la película para vender los muñequitos, que está lleno, muy lleno. Los políticos gritan, ¿entendés? No hay ningún político que hable bajito. Sí habrá, pero no lo escuché. Pero como es un mundo tan lleno, a mí me lleva, si tengo la oportunidad, a, por ejemplo, en esta muestra, hacer una muestra que no esté llena, por lo menos de una manera a los gritos, digamos, o llena de color, o llena de impulso, sino como algo que te rodea, que es claro que estás en un espacio... caprichoso, no es que estás en una sala sin nada, pero con bajos decibeles de disparos de cosas. Y de hecho, bueno, el amarillo es un color que se usa para los carteles viales, es bastante, bastante, somos bastante sensibles a ese color. Y como otros colores, es un color utilizado por partidos políticos, etcétera. Y yo no tengo ningún problema en usarlo. A mí que me devuelvan el amarillo, porque el amarillo es de todos. No estoy hablando de esto o aquello con respecto a política, sino que yo no voy a dejar de usar una polera negra porque lo usaban los fascistas, ni usar una remera roja porque es de tal partido, o amarillo porque es de tal. No hay tantos colores como para que uno deje de usar determinado color porque fue usado por este o aquel, ni usarlo porque... A mí, salvo la camiseta del Gran Boquita, todo lo demás no me importa un corno.
Bueno, hay rumores de que esta muestra no se va a mantener tal cual hasta el cierre, sino que va a haber alguna intervención,
y
alguna sorpresa.
Sí, como que quizás sigue hasta más tarde... iba a estar hasta septiembre, creo, y parece que va a estar hasta noviembre. Puede llegar a pasar. Tiene que estar el dinero para pagar a las personas que me ayudan. Si está el dinero, nosotros hacemos de todo.
Bueno, ya saben, los invitamos. Todavía quedan varios meses, no hay excusas. Pueden visitar el museo de miércoles a domingo de 11 a 19 horas y sacarse la duda de qué es todo esto que estamos hablando acá con Ernesto, del amarillo, de las luces, los pomponcitos. Así que tienen tiempo de sobra para venir a visitarnos. Muchas gracias, Ernesto.
Por favor, gracias a vos.